Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 2. Después de tres jueves de intermedio, gracias. Después de tres jueves de intermedio, porque un jueves compartió Adel, el otro jueves compartió Pat del grupo de Miami y el jueves pasado estuvieron compartiendo acá también Luchito. Así que volvemos a retomar el libro de Génesis. Habíamos visto en tres jueves consecutivos el capítulo 1 del Génesis. Mi intención había sido hacer Génesis 1 en un solo día, pero me fue imposible, eran los días de la creación. Y en tres partes pudimos barrer todo el capítulo 1 de Génesis. Esta vez sí me propongo acabar los 25 versículos de Génesis 2. Muchos comentaristas han salido en contra del libro de Génesis para decir que el capítulo 2 del Génesis contradice el capítulo 1 del Génesis. Y vean, si hay alguien que quiere buscar peros, los va a encontrar. Si quiere encontrar defectos, si busca defectos, los va a encontrar. No existe la persona perfecta. Es muy fácil. Así que en el trabajo en el que tú estás, ponte a ver todo lo malo y hazle saber a tu compañero de trabajo todo lo malo que hay. Y va a ser que al tiempo de decir, es cierto, esto es una defensa, esto está muy mal, tenemos que irnos de acá. Es muy fácil hablar mal. Y vamos a encontrar muchos críticos de las Escrituras que son muy reacios contra las Escrituras por un pequeño detalle. Si es que aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, eso significa que hay un Creador. Y si hay un Creador, Dios es real. Y si Dios es real, yo tengo que vivir de acuerdo a como Dios dice que tengo que vivir. Y si yo no vivo de acuerdo a como Dios dice que tengo que vivir, estoy en problemas. Así que lo más fácil que es sacar a Dios del mapa. No hay Dios, la Biblia está llena de defectos. Sin embargo, el capítulo 2 no es otra cosa que una recapitulación de la creación del hombre, pero esta vez con detalles. Así que el capítulo 1 fue como un bosquejo grande. Y ahora en el capítulo 2 nos vamos a centrar en la creación del hombre. Versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Estaba Dios cansado? ¡Oh, qué tal chamba! 6 días chambeando desde que amanece hasta que anochece. Ya no puedo más, de un momentito, por favor, yo tengo que descansar. Y Dios descansó porque estaba muy cansado, estaba al borde del agotamiento mental, físico, y Dios necesitó reposar. Y muchos pueden tomarlo así, pero lo que habla que Dios descansó en la lengua hebrea simplemente quiere decir que Dios culminó su obra. No habla de cansancio, sino de culminación. Vamos a ver nosotros que hasta el día sexto de la creación, Dios termina de crear todo y todo lo que crea es perfecto, y a partir de ese momento Dios descansa. Él ha creado el universo, pero lo que va a ocurrir ahora son los días en el cual las leyes de la termodinámica van a entrar en efecto. La segunda ley de la termodinámica, todo se empieza a desgastar. En el momento que Dios crea, la energía que existe es 100% energía disponible. A partir de ahora, Dios ha puesto la creación y todo va a empezar como un reloj a caminar. Dios culminó su creación. Todo camina como reloj. Todo tiene la capacidad de continuar. Cuando dice que Dios santificó el día sábado, el día séptimo, muchos grupos religiosos lo toman en el sentido de que Dios dice que el día séptimo se debe descansar, uno tiene que descansar el sábado. Así que todas las iglesias que adoran a Dios el Dios del domingo es el diablo, están adorando al diablo porque el Dios del sábado es el Dios de la Biblia. Pero si nosotros leemos en Éxodo, y acompáñenme un momentito, hagamos un paréntesis, Éxodo 28, Éxodo 20, verso 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. ¿Fue el sábado creado porque Dios lo necesitaba? ¿Fue el día de descanso creado porque Dios necesitaba descansar? No, era el hombre quien lo necesitaba. Todas las culturas, todas las sociedades paganas, ateas, tienen un día de descanso. ¿De dónde lo sacaron? Díganlo, de la Biblia. Aunque los países que se consideran ateos no lo quieren admitir, salió de la Biblia. Dios había dispuesto que era necesario para un ciclo de trabajo de 6 días, un día de descanso. No es que Dios lo necesitara, sino que el hombre lo necesitaba. Pero, ¿por qué entonces guardamos el domingo y el sábado? ¿Qué pasó? ¿Dónde nació ese de guardar el día domingo? Tienen que guardar el sábado porque Dios dice que es estatuto perpetuo. Tenemos que ver el ejemplo de la iglesia. El sábado regía para Israel. La iglesia e Israel no son lo mismo. No vamos a llegar a ese error que han cometido muchos grupos en confundir la iglesia e Israel lo mismo. No es lo mismo. Las promesas para Israel son para Israel y las promesas para la iglesia son para la iglesia. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos que la iglesia guardaba el primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué el primer día de la semana? Algo ocurrió un día domingo, un acontecimiento que marca a la iglesia. Jesús resucitó a Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó en domingo, la iglesia empezó a guardar el domingo. Y todavía les llaman después cristianos en honor a Jesucristo. Por eso guardamos el día domingo. No guardamos el día domingo porque el rey, el emperador Constantino, cuando él tomó poder en el mundo, se fijó cuál era el día en que los paganos adoraban al sol y agarró ese día. No, no le echen la culpa a Constantino. Antes de Constantino, la iglesia primitiva ya guardaba el día domingo. Pero total, ¿qué día se guarda? ¿El sábado o el domingo? ¿Quién tiene la razón? ¿Israel o tiene la razón la iglesia? ¿O los grupos sabáticos? ¿Quién tiene la razón? Bueno, para Israel, ¿cuándo empieza el sábado? El viernes a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo acaba? El sábado a las 6 de la tarde. Entonces habría que guardarlo el viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. No el sábado calendario de 00 horas a 24 horas. Entonces vamos a ver un montón de cosas, pero la respuesta la encontramos en el libro de Colosenses, un libro pequeño, que yo realmente los animo a que lean este librito. No son más de 2 páginas en su Biblia. Y ahí habla que no entren en discusión y nadie los engañe en comida, bebida o día de reposo. Eso es circunstancial. Para mí, todos los días son días en los que yo tengo comunión con Dios. Para mí el día de reposo no significa tener mi comunión con Dios. El día de reposo, según la palabra de Dios, era yo necesitaba descansar. Fíjense, si ustedes van a Israel el día de hoy, van a encontrar barrios en Jerusalén donde viven judíos ortodoxos que literalmente trancan las pistas. Las trancan. Y si un carro pasa por ahí, lo apedrean. Apedrean al carro. Y me encontraba un amigo que vive en Israel y que había estado en un hotel, que estaba un hotel judío, era el hotel, que habían cuatro ascensores, de los cuales tres eran para gentiles y uno para israelitas. ¿Y por qué era que había un ascensor para israelitas y los otros tres? Es que los judíos, el día sábado, según su legalismo, no pueden hacer ningún trabajo. Y el entrar al ascensor y apretar el botoncito significa trabajo. Así que por eso es que ese ascensor no se usa, porque es el ascensor de ellos, el ascensor no debe de trabajar. Pues el ascensor que usan ellos, ¿no? Y si ellos van, si salen, como no se puede cocinar, cocinan el viernes temprano, al mediodía, ya no van a cocinar sino hasta en la noche, el sábado. Pero, entonces como ellos no cocinan, a veces el sábado acostumbran salir a comer a la calle. En la época del tiempo de Jesús, el fariseísmo había sido tan legalista que literalmente decía que un judío no podía caminar más de 300 pasos en el día sábado. Así que desde que se levantaban, ellos calculaban, se levantaban y saltaban de la cama, uno, y de ahí iban al baño, dos, tres, porque no podían pasarse de los 300 pasos. Así era el legalismo con el cual ellos tenían. La Biblia no dice nada de 300 pasos. Fue el legalismo de ellos que los llevó a ese extremo. Entonces, hoy día de hoy, cuando un judío va a un restaurante el día sábado, por supuesto tiene que ir a un restaurante que no sea judío, y el pagar con dinero es trabajo, es una carga también. Así que cuando van al restaurante pagan con su visa. No es ninguna carga pagar con visa. Bueno, pero esto es lo que ocurre cuando uno lleva algo al extremo. Simplemente a la luz de las Escrituras, el séptimo día significa descansar porque el cuerpo humano necesita hacer un alto. No es saludable trabajar 7 días, si el estrés se va a terminar por consumir. Si ustedes, yo no sé si por necesidad o no, algunos tengan que trabajar 7 días, pero no lo hagan. Porque lo que vas a tener que gastar después en remedios, debido al estrés y a los problemas, porque el cuerpo necesita un alto. Otra cosa, no se lleven trabajo a su casa. No lo hagan. Quédense a trabajar hasta tarde, pero no lleven trabajo a la casa. Eso es muy importante también. Así que, cuando dice que Dios reposa, en realidad es porque nosotros necesitamos, en nuestro aspecto físico, descansar. Y como cristianos, guardamos el domingo porque Jesucristo resucitó un día domingo. Dios culminó su creación, todo camina como un reloj. Dios creó un mundo perfecto. Ahora, si vemos el mundo a los lados, vemos a nuestro alrededor, ¿qué ocurre con el mundo? Vemos que mientras que Dios creó todo perfecto, el hombre hoy día juega con el ambiente y está sembrando destrucción. Y los grupos ecologistas tienen razón cuando dicen tenemos que cuidar el medio ambiente. Es increíble, ya no hay, uno se va a la selva y camina en la selva y encuentra una lata de Coca-Cola. Entonces, de alguna forma, nuestro avance tecnológico está arruinando nuestro propio planeta. Entonces, seamos personas que cuidemos lo que Dios creó. Versículos del 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que YHWH, Dios hizo la tierra y los cielos. Es la primera vez en la Biblia que aparece el nombre de Dios. YHWH, conocido como el tetragrama, porque no tiene vocales. Esas cuatro letras en el hebreo era impronunciable. Los hebraístas, para poder después referirse al nombre de Dios, le intercalaron las vocales de la palabra Señor, que en hebreo es Adonai. YHWH. Y salía sonando algo como Yahweh. O ya, en griega, en español, Yahweh. Si lo pronunciamos en español. En inglés suena como Yahová. Y de ahí es donde deriva la voz que en algunas versiones de Biblia sale como Yahvé, y en otras sale como Jehová. Ni la una ni la otra tiene la razón. Así que, en realidad, el sonido más parecido que puede haber sido al día de hoy podemos decir que es Yahweh. Así que ustedes van a darse cuenta que yo a propósito omito el nombre. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y si no se han dado cuenta, deberían de haberse dado cuenta ya. ¿No? Como esa palabra inventada por hombres, Yahweh o Jehová, ha causado tanto problema en el cristianismo, porque lo ha causado. Hay personas que tú le hablas al Señor, le compartes, Señor, abre tu vida y lee Jehová y ¡ah! ¿Eres testigo de Jehová? No, no soy testigo de Jehová, soy cristiano. Y no entienden. Entonces, por eso es que versiones de la Biblia, en español todavía no hay ninguna, pero en inglés, en francés lo hay. ¿Ya hay en español ya? ¿La Caribe? ¿Ya no tiene Jehová la Caribe? La Biblia es América, ¿no? Que ya quitó la palabra YHWH y ha puesto la palabra el Señor. Bueno, sea como sea, acá aparece el nombre de Dios por primera vez. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Yahweh, Dios, hizo los cielos y la tierra. Bueno, y el nombre Yahweh significa en hebreo ser, el que es, el que existe por sí mismo, el que soy. Yo soy el que soy. Lo increíble es que acá dice, habla del Dios que es existente en sí mismo. ¿Y quién creó el mundo? Bueno, lo creó Dios. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿Quién me creó a mí, Dios? El chiquito le pregunta a su mamá, ¿y quién creó a Dios? ¿No? Es una respuesta, una pregunta profundísima. Dios mismo se presenta como el que Él es. Bueno, pero ¿y de dónde salió? Pues no te preocupes. Si algún día, cuando partas de este planeta, estás al lado de Dios, le preguntarás. Si estás al otro lado, te quedarás toda la eternidad con la duda. Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra que se utiliza para hombre en hebreo es una palabra similar a la palabra que se utiliza para tierra. ¿Sí? Tierra y hombre es un juego de palabras en hebreo que se confunden. No ocurre así en el idioma español, pero el nombre del hombre viene de tierra. Así que si lo podemos castellanizar, sería el nombre del hombre sería térreo, algo así. Tierra, térreo. Y creó Dios al térreo. ¿No? Haciendo el juego del idioma hebreo, las palabras son muy similares. Ahora, Dios forma al hombre y dice que lo forma de la tierra. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, la vida no vino al hombre de los componentes químicos, sino del acto de Dios. Fue Dios el que sopló y el que dio. Dios forma al hombre de la tierra. Los mismos 17 elementos básicos que componen el cuerpo humano se encuentran en la tierra. Si agarramos a una persona, lo incineramos, las cenizas van a contener los elementos básicos que se encuentran en la tierra común y corriente. Así que el hombre físicamente es tierra. Polvo eres y polvo te convertirás. La diferencia está en lo que Dios hizo. Dios forma al hombre, y la idea de que Dios forma al hombre es una imagen de el alfarero trabajando con el barro, con la arcilla, y que Dios toma el trabajo de formar al hombre, y forma al hombre, y está, Dios dice, somos obra de las manos de Dios. Cuando estudiábamos el libro de Efesios, y veíamos en el libro de Efesios que éramos hechura suya, obra de sus manos, la palabra hebrea para griega para hechura suya es poema, poema, es decir, somos un poema de Dios, somos objeto de una culminación de un deseo artístico de Dios. Es, hablando de la parte física, nada más, no estoy hablando ahorita de la parte espiritual, pero fue Dios mismo quien formó al hombre. Ahora, Sí, yo he sido formado de la tierra y en mi cuerpo hay átomos, hay elementos. Yo me muero, me entierran, después que me entierran, mis componentes de mi cuerpo pasan a la tierra, una plantita por ahí, su raicita llega hasta donde estoy yo y empieza a tomarse algunos de mis elementos, de mis moléculas, de mis átomos, pum, 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 se empieza a ir para la plantita y viene la vaca. Y la vaca, cataplum, arranca la plantita donde estaban mis átomos, mis elementos, y la vaca empieza a rumiar y ¡bum! Forma parte de su cadera. Y de ahí va su mamá al mercado y pide cadera. Si ese día te están sirviendo un buen bisté de carrera, de cadera, y estás viendo mis átomos ahí. ¿Y qué ocurre? Como tú eres una persona que estás en desarrollo, en proceso de crecimiento, esos átomos y elementos que estaban en la carne de la vaca ahora forman parte de tu tejido muscular. Entonces, el día de la resurrección, ¿dónde va a estar esa molécula? En mi cuerpo, en la vaca. No, la vaca no resucita, se alimenta. O en la otra persona. Y hay personas que hacen toda una trama de telenovela cuando eso es completamente secundario. ¿Quién te dijo que es la molécula física exactamente la que tuviste, la que va a ser? Te dicen que serán cuerpos transformados de gloria. Por favor, no vean más de lo que está escrito. Porque muchas veces ocurre eso. Vemos más de lo que está escrito. Vamos a ponernos a escribir un montón de cosas. Dice, y sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. Es decir, hasta que Dios no actuó, el hombre no era un ser viviente. Pero ahora vamos a ver que hay una diferencia del hombre en lo que es un ser viviente, que es más que la mera vida física. Dice, y sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. Dios le está colocando al hombre su espíritu, el alma. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que Dios le da. El espíritu es la parte que nosotros tenemos, que nos lleva a buscar a Dios. Es nuestra necesidad de Dios. El hombre que no conoce a Dios trata de llenar ese vacío que tiene la forma de Dios con muchas otras cosas. Pero el espíritu fue nuestra parte, la parte de nuestro ser que busca a Dios y anhela tener comunión con Dios. El alma es el asiento de tus decisiones y tus voluntades. Tú, es tú mismo, tu yo, tu ego, eso es el alma. Y el cuerpo es la envoltura que va a pasar, la envoltura que se va a desgastar. Espíritu a mi cuerpo. Pero cuando Dios creó, fue el hombre hecho ser viviente. Es decir, hay una diferencia entre la vaca, la maceta de geranio que hay en la ventana de tu casa y tú. ¿Y qué cosa es? Lo que Dios puso es la diferencia. Lo que Dios puso. Versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que dice que el jardín del Edén fue plantado por Dios, un lugar hecho por Dios. Y ese jardín dice se encontraba en el oriente. Según los estudiosos, a lo mejor en algún lugar de lo que hoy día se conoce como la Mesopotamia. Y voy a empezar a hacer una descripción que voy a limitarme a leerlo en los versículos del 9 al 14. Y dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a hablar de esos árboles dentro de un ratito. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio, una goma, una resina de un árbol amarillenta, y ónice. ¿Conocen las piedras de ónice? El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. que significa en idioma persa Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Nos empieza a dar una descripción geográfica de dónde pudo haber estado el jardín del Edén. Probablemente sería lo que hoy es Irán, Irak. Bueno, más propiamente Irán. Pero tenemos que decir un montón de cosas. La tierra cambió de forma. Recuerden que vamos a ver más adelante la separación de las tierras, los continentes en el tiempo de Pélec. Y vamos a ver que Pélec significa división de tierras. Y la tierra pasó por un diluvio. Así que la tierra que escribe aquí en Génesis, sería vano tratar de ubicarlo con los cambios que han ocurrido. El año 94, cuando me gradué del colegio bíblico, con Regina viajamos de costa a costa y pasamos por la ciudad de Charlotte. Hacía 10 años yo había vivido en Charlotte, el 84, viví 6 meses en la casa de Jimmy y Nora Pestana, unos amigos que estaban allá, y estuve con ellos. Entonces, cuando llegué a la ciudad de Charlotte, lo primero que hice fue, quiero ver la casa en la que pasé 6 meses y pasé un tiempo tan lindo. Y cuando llegué, donde estaba la casa, estaba en un parque de estacionamiento, una playa de estacionamiento. Se le dije a Regina, estamos estacionados en el baño. Porque ahí quedaba ahí. ¿Y cómo cambian las cosas? Y muchas veces cambia. Hay lugares que cambian muy rápido, más que otros. Pero eso es lo que ocurrió en ese entonces. Sería muy difícil tratar de entender cómo es, dónde es que hubiera podido quedar ahora, y sería especular, que no lo quiero hacer. Nos habla de dos árboles. Y voy a volver a leernos porque en el 17 nos habla de ellos. Dice el 15, tomó pues Yahweh, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que retozara y se rascara el ombligo. No tenía ombligo Adán, ¿verdad? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Me llama la atención varias cosas. Entre todos los árboles que se podían comer, le dice, come todos los árboles, hay dos que llaman la atención. Uno se llama el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se encontraban ubicados en el medio, los dos árboles. Y Dios le dice a Adán, no había Eva aún, Dios le dice a Adán, puedes comer de todos, menos de este árbol. Es que el árbol tenía en sí propiedades que lo podrían envenenar o destruir a Adán. El problema no era el árbol. Porque muchas veces creemos que el aspecto simplemente es en la consumación del hecho, cuando el problema simplemente es el haber entretenido el pensamiento de. Entonces el problema no era el solo hecho que hubiera la consumación de comer del árbol, sino la desobediencia. Todo esto de la manzana, que no era manzana, porque la Biblia no nos habla que era manzana, todo esto de comer del fruto, vamos a verlo en el próximo capítulo. Lo que estaba en tela de juicio era el hombre capaz de someterse a Dios. Dios le daba libertad para todo, menos eso. Vamos a verlo eso la próxima semana. El árbol de vida, cuando el hombre cae, lo primero que hace Dios es sacarlos del huerto del Edén. Y dice, vamos a ver el próximo jueves, que pone un ángel con una espada para que no entren. Dios, a propósito, les priva del árbol de la vida. Como el nombre lo dice, todos los estudiosos de las Escrituras coinciden que el que Adán y Eva hubieran tenido acceso al árbol de la vida, les hubiera significado no morir. En ese árbol habían propiedades que les permitían prolongar la vida hasta la eternidad. Pero prolongar la vida en eternidad es como una persona
que está con cáncer terminal sostenerle la vida unos 20 años más. Eso es lo que... ¿Cómo vas a sostener la vida en una situación de corrupción? No lo puedes soportar. Y lo que Dios en realidad estaba haciendo era haciéndoles un favor: limitar, cortar, detener el tiempo. Solo una precisión: el hombre fue creado como Dios, con la capacidad de elegir. Nadie elige, ningún ser elige, ni siquiera los perros eligen. El hombre es el único que tiene la capacidad de elegir, capacidad que tiene Dios. Yo creo que también había allí, en ese problema dentro del hombre, el enfrentamiento entre lo físico y lo espiritual. Entre en lo físico atrayente, lo espiritual, obedecer a Dios. Entraba en el hombre ese conflicto. ¿Qué era lo que iba a decidir hacer? Versículo 18. Y dijo Yahweh Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una sirvienta para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una esclava para que lo complazca. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense, Dios claramente lo dice, el hombre tiene que estar acompañado. No lo digo yo, lo dice Dios. El hombre no puede estar solo. Pero ¿cómo Pablo en los Corintios dice que si Dios le da al hombre el don de la continencia y que se quede sin casar, y más adelante dice mejor es, pues dice que te casen y no te quedes, pero el que puede tenerlo mejor no se case, mejor es que a cada uno le conviene estar en el estado que está. Mira, Pablo era casado, cuando escribe eso o era viudo o la mujer lo había mandado a largar, una de las dos. No hay otra opción. Y Pablo se dedica de completo al Evangelio. Y por lo que pasa, él nunca lo hubiera podido haber hecho si hubiera tenido una mujer y hijos al lado. No hubiera podido. De alguna forma, era el plan de Dios para Pablo. Por eso es que Pablo no lo generaliza. Pero lo que Dios sí dice: no es bueno que el hombre esté solo. Necesita, yo decir, el hombre está incompleto. El hombre necesita de una compañía, y esto es lo que dice la palabra de Dios: el hombre nunca estará completo si está solo, le haré ayuda comparable a él. Ahora fíjense, a propósito, yo me reí y decía, le haré una sirvienta, le haré una esclava. La posición de la mujer en el mundo antiguo cambia con el cristianismo. En el mundo antiguo la mujer no tenía valor. Habían sociedades, el día de hoy, sociedades en que la mujer está en un segundo lado. Los países árabes, las mujeres están completamente reprimidas. ¿Y cómo las pegan? ¿Cómo las maltratan? Tienen que salir con su velo. Si ustedes algún día van a Arabia Saudita o uno de los países árabes tradicionales, tienen que vestirse como ellos. Tienen que... Si no, no pueden hacer nada. Tienen que taparse, cubrirse. Pero la mujer siempre está de lado. En tiempo de Jesús, en la sinagoga, los hombres estaban sentados adelante y detrás de una cortina de bambú paradas las mujeres con los niños. Y la mujer era considerada un objeto. Es con el cristianismo donde Jesús le da a la mujer el lugar que Dios siempre le había dado, sino que en algún momento se perdió. No es la mujer, lo habíamos visto en Efesios, ¿se acuerdan? Sí. Que la mujer se somete, escuchaste, sométete. No, la sumisión no es por obligación. La sumisión viene como resultado de ser amada. Y es tan amada que no ocurre otro motivo que la sumisión. Va a venir en forma natural. Y sumisión no significa estar por debajo en posición. No significa eso. No significa degradación. No significa diferencia. No. Significa algo por amor. Recuerden, no son uno, son dos, sino son uno. Y Yahweh Dios, versículo 9, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios lo hizo a propósito. Dios lo hizo a ver si era posible, si Adán encontraba alguna hembrita con la que pudiera ser pareja. Entonces Adán le dice: Dios mío, encontré mi pareja. ¿Cómo la has puesto? Jirafa. El problema es cuando le quiero dar un besito, tengo que darle el besito. Ahora, observen, me gusta hacerles un poco de broma para no perder la concentración. Pero fíjense en esto, quiero que decirles algo. El hombre antiguo era inteligentísimo. Segundo, sorpréndase con lo que les voy a decir. El hombre antiguo era más inteligente que el hombre actual. ¿Cómo puede ser eso? Si yo he visto, un dibujo del hombre antiguo, con su piel de tigre, su barba, su mazo y a la mujer arrastrándole los pelos. No, la mujer arrastra. Yo lo he visto, el hombre era ignorante. No, el hombre antiguo era inteligentísimo, brillantísimo. Hay cosas que el hombre el día de hoy no puede comprender. Las pirámides de Egipto, los platillos voladores. Vamos a tener una conferencia de los platillos voladores para que sepan quiénes son ellos. Bueno, no fueron los platillos voladores, fue el hombre antiguo. Hasta ahora, el hombre moderno no puede imitar las técnicas de embalsamiento de Egipto. No hay. Y cuando el hombre trata de hacer una modificación o trata de preservar el cuerpo, no les queda igual. Sin irnos ni a Egipto ni irnos tan lejos, vayamos nomás acá a nuestras propias preculturas. La ingeniería hidráulica de los acueductos de Nazca no lo puede hacer el hombre de hoy. Y hasta hoy día esos acueductos siguen funcionando. ¿Cómo lo hicieron? Llega un platillo inteligentísimo. ¿Qué capacidad cerebral es el hombre de hoy? 10%. ¿Y el otro 90%? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y para que puedas entenderlo, voy a hacerte otra vez el ejemplo con una computadora. Tú tienes una computadora y conforme van pasando los años, en la computadora empiezas a guardar información, documentos, cartas. Empiezas a meter información, ¿sí o no? De repente pasan 4, 5, 6 años y de repente, ¡op! Te sale un avisito, el disco está lleno. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? O ampliar la memoria de tu disco, o cambiar de computadora a una más moderna. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de guardar información que no se puede guardar en la vida del hombre del día de hoy, usar en su capacidad total. Interesantísimo, ¿no? Y algo más con respecto a esto es que Dios le dio a Adán, y Adán, creo, y no me equivoco, Adán ha sido el hombre más inteligente que ha existido en el mundo. Nunca había un hombre como él, brillantísimo, inteligentísimo. Dios le pide a Adán que le ponga nombre a los animales. Le trajo todos los animales. Fue divino uno, así como te voy a llamar, jirafa. Entonces le empezó a traer animales grandes, chiquitos, largos, flacos, y Adán le ponía el nombre. Y esos nombres se han transmitido, si ustedes ven, en los nombres de los animales, en todas las lenguas, son parecidos. ¿Cómo fue? ¿Lo empezaron a traducir de uno para otro y para el otro y para el otro? No. Es decir, vino desde Adán. Y en el momento de la confusión de las lenguas, que vamos a verlo, ocurrió eso también. Pero el asunto interesante es que Adán recordó el nombre de todos los animales. Y fíjate, ¿qué imaginación tenía para poner? Imagínense la escena, por favor. Estás tú sentado al lado de Adán. Pues ya, entonces Dios le dice, a ver, Lucho, Adán, póngale nombre a los animales. A ver, ¿qué nombre le ponemos a este? Pongámosle oveja. ¿Por qué? Porque me gusta oveja. Oveja. ¿Cómo le llamas a esto? Y de repente le pasa Adán una lata de Coca-Cola, abro mi Coca-Cola, mis galletas chocosoda que me encantan. Entonces, a ver, ahí viene uno y de repente viene un animal voluminoso, con sus dientes como cilindritos. Entonces yo agarro, me como la chocosoda, tomo Coca-Cola, ¿y cómo le llamamos a ese? Y en eso me atoro y ¡papátamo! Otra vez digo esto para hacérselo gracioso, pero quiero que se imaginen la escena, es decir, qué brillante debe haber sido la memoria de Adán para ponerle nombre a los cientos de mamíferos, miles por no decir cientos de miles, y no me equivoco a decir millones de insectos que hay. Y Adán les puso el nombre a todos. Y seguimos en el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Algún día, bueno, yo no tengo la menor duda, es mi opinión, pero ya los compartiremos después con tiempo. Yo creo que Adán está en la presencia de Dios. Yo no creo que Adán se perdió. Por eso es motivo de especulación. Digo, lo que yo creo, ¿no? Si no, yo creo que es diferente, no te preocupes. Pero estoy seguro que algún día estaré en el cielo, estaré a lo mejor con Alfredo caminando por ahí, por la nube rosada, cantando, volteando a la avenida Alabanza. En eso estamos ahí, en eso. De repente está, pasamos delante de un hombre que yo no conozco, y en eso veo que Alfredo le dice: hola Adán, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué pasa? Y digo, ¿Adán? En el Génesis 1, por supuesto. ¿Y cómo sabías que era él? Te lo han presentado antes, ¿no? Recién lo veo. ¿Y cómo sabías que era Adán? ¿No te diste cuenta? ¿No tenía ombligo? El hombre antiguo adelantadísimo, el hombre actual decadente. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. No existía ayuda comparable para el hombre, no había. Adán intentó con la jirafa, mucho trabajo, el hipopótamo difícil de abrazarla, la hipopótamo, vamos a decir, trató con todo, pero imposible, no podía, había mucha incomodidad, no había ayuda idónea para él. Y Adán, y bueno, no pienso más, pero deben de empezar. Y Adán cayó en cuenta de que no había ayuda idónea para él. Dijo, acá los tengo todos. 4,377,000 y ni siquiera la mosquita me liga. Sí, no había ayuda, no había ayuda idónea. Y Dios tenía para él una ayuda comparable a él, la mujer. Está mal traducida la palabra costilla. La palabra hebrea literalmente significa costado, lado. Así no significa, que literalmente Dios le sacó una costilla, sino del lado. Y cuando dice que tomó del lado, significa que era parte del mismo Adán. Porque él mismo lo dice: tú eres hueso de mis huesos, tú eres carne de mi carne. Es decir, tú eres yo soy tú. No somos dos, somos uno solo, somos uno. Yo recuerdo hace tiempo que leí un pequeño poema que me gustó mucho y habla con respecto a la creación de la mujer y la relación del hombre y la mujer. Y hablando de la creación dice: Dios no creó a la mujer de un hueso de la cabeza, del parietal derecho, para que ella tuviera dominio sobre el hombre. Tampoco lo creó del hueso del talón, el calcáneo, para que el hombre la pisotee, sino Dios creó a la mujer del costado, cerca del brazo, para ser protegida, y junto al corazón, para ser amada. Y me gustó mucho ese poema porque realmente habla sobre la intimidad de la relación. Fíjense, el hombre y la mujer no son dos, son uno, y eso es lo que viene a continuación. Lo que viene en el establecimiento del matrimonio, en versículo 24-25, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y Adán se había rascado la cabeza. Madre, ¿qué es eso? A mí me dan esas cosas, como dice Dios, a mí me dan esas cosas. ¿Qué es eso de padre, madre? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer de su amigo y serán una carne compartida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí nos deja el capítulo 2. Pero cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y será una sola carne, este versículo es citado por Jesucristo cuando los fariseos se le acercan para ver si había alguna forma en la que ellos podían concientizar públicamente arrancarle con unas palabras que la mujer quedaba de lado, de que el hombre podía hacer lo que quería con la mujer. Y Jesús cita este versículo: dejar el hombre a su padre y a su madre y tener a su mujer. ¿Quién más lo cita? Pablo. Sabemos que Pablo, Jesús y Moisés citan una escritura, y cuando una escritura se explica no una, dos, sino tres veces, es porque hay certeza ahí. Está hablando el establecimiento de la célula de la sociedad, la unión familiar. Increíblemente hoy día en la sociedad eso ya no tiene ningún valor. Destruyan la familia y destruyen la nación. Fíjense que acá dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice: y Dios creó a Adán, creó a Eva y también a María, para que Adán, cuando Eva no podía, podía con María. No dice eso. Ni tampoco dice: y Dios los creó, Adán y Esteban. No son Adán y Esteban. Ni Eva y Rosana. Dios los creó hombre y mujer, Adán y Eva. Ya habíamos visto en Romanos 1, y los que quieren ver un poquito más de eso, pueden conseguir el pasaje de Romanos 1. En Romanos 1 veíamos qué fuerte es Pablo en este capítulo cuando habla con respecto a la relación de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y cómo le llama eso que van a recibir una retribución de parte de Dios debido a su extravío. Así que yo les recomiendo que escuchen eso. Entonces, hemos llegado al capítulo 2 en el que estamos viendo que la joya de la creación de Dios es el hombre. Fue lo último en ser creado. Y cuando el hombre ha sido creado a la imagen de Dios no solamente física, no física, porque muchos quedan y dicen: pero Dios es un hombre. ¿Por qué? Porque hemos visto en la Biblia que dice: mis ojos vieron tu embrión, entonces Dios tiene ojos, ¿no? O Dios ha oído mi clamor, ¿no? Son figuras antropomórficas de Dios para que el hombre, que lo único que puede tener imagen es del hombre, pueda concebirlo a Dios así. O el mismo Jesús es una imagen de la concepción de Dios. Pero nosotros es Dios. Nosotros somos un cuerpo físico, pero nuestra imagen y semejanza en Dios es espiritual. Fíjense, la capacidad de elegir, la capacidad de regir tu destino, son capacidades que Dios nos ha dado. Y tú fuiste creado por Dios. Y no estarás feliz hasta cuando no le des a Dios un lugar en tu vida. ¿No te das cuenta que algo le falta a tu vida? Algo le falta. ¿Qué es lo que le falta? Puedes estar feliz estudiando en la universidad, o trabajando, o como padre de familia, como madre de familia, con tus hijos, con tus nietos, o puedes estar realizado en muchos aspectos, pero existe una realización espiritual. El hombre nunca estará completo como hombre hasta cuando no le dé a Dios un lugar en su vida. Y yo quiero hoy día hacer una oración, porque quiero invitarte, después de esta oración, a que tú también puedas darle a Dios el lugar que se merece en tu vida. Señor Jesús, tú me conoces. No hay ningún área en mi vida que escape a ti. Lo sabes todo. Mis temores, mis presiones de trabajo, mis preocupaciones, mis debilidades, mis dudas, mis sufrimientos. Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero que vengas a mi vida y le des sentido. Estoy arrepentido de haber vivido a mi manera. Quiero que me ayudes, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea y que me ayudes a vivir a tu manera. Gracias, Señor. Transforma, Señor, lo que hay dentro de mí. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.
El poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.